Te voy a contar ahora una historia que ocurre hace 25 años. El 27 de junio de 1994, 25 años después, un cuarto de siglo después, sigue de actualidad. Todo ocurre en casa de Kazimierz Suchacki, el dueño de un club nocturno llamado Casey Nickelodeon. Kazimierz y dos bailarinas del bar charlan tranquilamente, sentados en un salón, cuando dos hombres armados entran en la casa. Uno de ellos golpea a Kazimierz con la culata de la pistola y cae fulminado al suelo. El otro va corriendo a por una de las mujeres que se dirigía a la habitación. La otra mujer queda paralizada por el miedo. Toda esta escena y lo que viene después se queda registrado por un circuito de seguridad que Kazimierz había instalado previamente en su casa. A la mañana siguiente, los tres cuerpos son hallados, ensangrentados y sin vida en el mismo salón. Unos días después, la policía detiene a un sospechoso cuyo físico coincide con el de uno de los asaltantes. Y es ahí cuando comienza el caso de Pablo Ibar, uno de los juicios por asesinato más mediáticos y más largos de las últimas décadas.
Pablo Ibar, sobrino del boxeador Urtain.
Está acusado de tres asesinatos, pero él asegura que es inocente.
Lo que escuchas forma parte del documental El Estado contra Pablo Ibar, esta serie de 6 capítulos que se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, repasa 25 años del proceso judicial del español que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte. Cándido Ibar es el padre de Pablo, él es la persona que le acompaña en este proceso, él es quien más está sufriendo su encierro, y no solo su encierro, también la sombra de la pena de muerte que le lleva acechando durante tantos años. Cándido Ibar, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra en estos momentos Pablo y cómo se encuentra usted?
Bueno, Pablo, en este momento la verdad no lo sé cómo se encuentra, porque hace unos días que no tenemos comunicación, por lo que fuera, yo no le puedo llamar, y él pues no se ha comunicado, entonces no sé exactamente cómo esté en este momento. Yo pues aquí estoy esperando, como siempre. Y bueno, pasando como se pueda.
¿Qué le parece el documental?
En lo que, en parte que he visto, está bien, o sea, enseña la realidad, yo creo que está muy bien.
Cándido, el juicio está siendo de los más largos y polémicos de la historia de Estados Unidos. Hay continuamente contradicciones entre los testimonios, hay pruebas parciales de la implicación de Pablo en el caso. ¿Cree que hay posibilidad de que Pablo finalmente sea declarado inocente?
Yo todavía tengo esperanzas, aunque este último juicio pues nos dio un golpe muy grande, inesperado, pero la verdad algún día tiene que salir. Entonces yo pues voy a seguir creyendo y esperemos que un día pueda salir.
¿Y cómo era la vida de Pablo en aquellos años? ¿A qué se dedicaba?
Pues Pablo precisamente fue una, diríamos, una desgracia en ese momento, que él estaba prácticamente tres años, entre 6 meses que estuvo en la Universidad de California y casi otros 3 años estaba conmigo en Connecticut a punto de ser profesional de cesta punta, como el deporte que yo jugaba. Uh-huh. Y desgraciadamente le dio en la cara, o sea, en el ojo, mejor dicho, un pelotazo muy fuerte. Y después de que pase eso, pues normalmente un chico joven pues se queda un poco con miedo, y yo mismo le dije que fuera donde la madre, que la madre ya estaba bastante enferma ya de cáncer, un tiempo para olvidar un poco, y esto es lo que pasa.
Mientras llega el veredicto final, Pablo sigue encarcelado. Usted tiene la sensación, me imagino, que les han robado 25 años de sus vidas, ¿no?
Pues sí, nosotros nos quejamos y decimos que yo y que si la mujer y esto, pero al final de cuentas el que peor está es él. Y encima de todo eso él es el que nos apoya, para que vean cómo es la vida. Uh-huh. Pero claro, pues ya lleva 25, no, prácticamente 26.
26 años, claro, el año 94.
26.
Usted y su mujer emigran a Estados Unidos y Pablo nace allí hace 48 años. En el año 2000 Pablo se nacionaliza español porque tanto España como la Unión Europea están contra la pena de muerte. ¿Ha encontrado el respaldo que esperaba por parte de nuestro país y también de Europa?
Sí, la verdad, España se ha portado muy bien en lo que ellos puedan hacer. Lo que pasa es que habrá ciertas limitaciones de leyes, pero no podemos quejarnos en absoluto del pueblo español y del gobierno español, no nos podemos quejar. La verdad, hemos tenido todo el apoyo. Lo malo no está aquí, lo malo está en Estados Unidos. Y eso pues es un poco fuerte.
Pablo está condenado a pena de muerte, pero en mayo del año pasado ocurre esto.
El Tribunal Supremo de Florida ha anulado la sentencia de muerte dictada contra el español Pablo Ibar.
Y logra así evitar la pena de muerte en 2019, pero aún así el jurado conmuta la pena de muerte por cadena perpetua. La sentencia no era la peor, pero tampoco era lo que se esperaba. Pablo tiene dos hijos de 8 y 13 años. ¿Cómo se les explica a estos niños que su padre tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel?
Muy mal, porque es que habíamos hecho, sobre todo yo, demasiadas ilusiones. Y hay un dicho muy bueno, mientras depende de otra gente nunca puede estar seguro. Y claro, los hijos también pues tenían ya, papá viene a casa, y papá viene a casa y papá pues no viene a casa. Y es una etapa, una edad muy mala para ellos, pero la madre está haciendo un buen trabajo y los abuelos. Y bueno, ahí lo llevan.
La historia de Pablo Ibar ha sido llevada a un documental que se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián con el nombre del Estado contra Pablo Ibar. Olmo Figueredo es su director y desde que comenzara el rodaje hace 6 años han pasado muchas cosas en el juicio. La muerte del abogado de la defensa, Pablo ha sido sentenciado a cadena perpetua en lugar de pena de muerte, encontraron ADN de Pablo en la camiseta 23 años después del crimen, una cadena de sucesos que a lo largo de este tiempo ha podido documentar. Saludamos ya al director del documental, Olmo. Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo le surge la oportunidad de llevar la historia de Pablo al documental?
Bueno, pues efectivamente es que ha pasado mucho tiempo. La verdad que el tiempo vuela, han pasado 6 años. Estábamos entonces haciendo un corto documental que se llama The Resurrection Club, que dirigieron dos periodistas, Álvaro Corcuera y Guillermo Abril. Y estando en Estados Unidos, estábamos siguiendo a una organización en Estados Unidos que precisamente lo que hace es que da apoyo a presos que han estado condenados a muerte y que después se ha demostrado su inocencia. Y estando allí entrevistando a varios de ellos, topamos con Seth Peñalver. Seth Peñalver es el coacusado junto a Pablo de este crimen. En el año 94 los detienen a ambos, en el año 2000 los condenan a ambos a muerte, pero claro, se daba la circunstancia contradictoria de que en el año 2014 estaba yo tomando una cerveza con Seth Peñalver hablando claramente de cuál ha sido su situación, mientras que Pablo, por el mismo crimen, sin embargo, estaba condenado a muerte. Y es por eso que me pongo en contacto con la familia Ibar y desde entonces, pues hasta hoy, han pasado 6 años y han dado para esta serie documental de 6 capítulos.
6 capítulos, más de 2.000 horas de grabación, 53 personas entrevistadas, 6 años de investigación, 5 de rodaje. ¿Qué vamos a encontrar en este documental?
Bueno, yo creo que no quiero decir que la obra definitiva sobre la historia de Pablo Ibar, porque como le he dicho a Cándido, y a toda la familia, yo voy a seguir documentando y voy a seguir trabajando en esta historia porque estoy convencido de que esto no ha terminado. Pero sí que creo que quien tenga intención de saber exactamente qué es lo que ha ocurrido en todos estos años al otro lado del charco, en Florida, en Broward County, bueno, pues hemos intentado ser lo más minucioso y detallista posible, haciendo 6 capítulos en los que, bueno, lo que exponemos de alguna forma es las dos visiones. La visión inicial y los argumentos que ofrece la fiscalía, las víctimas y la policía, por los que ellos dicen que Pablo es culpable, así como todo lo que es la tesis de la defensa y la familia Ibar. Y luego, pues en mucho detalle y con mucho acceso, pues 4 capítulos que recogen el último juicio que aconteció entre el año 2018 y 2019 y que desgraciadamente pues terminó con la cadena perpetua para Pablo.
En una entrevista has dicho que aunque estabas en contra de la pena de muerte, no querías posicionarte. En este caso es complicado mantenerse como mero espectador y más cuando has estado trabajando, bueno, los 6 últimos años en su caso. Este documental se ha creado con un fin, ¿no?, para quien vaya a verlo. ¿Qué mensaje quiere trasladar al espectador?
Bueno, yo ya, precisamente el corto de Resurrection Club lo hicimos junto con Amnistía Internacional y ese es un corto pro abolición de la pena de muerte. Luego, yo siempre he dejado muy claro cuál es mi postura y mi visión. Pero en esta serie, la intención no era generar un debate alrededor de la pena de muerte. Era más precisamente acerca de lo que es la vida y de cómo esta puede afectar a toda una familia. En el caso de las víctimas, cómo pues obviamente pues que le corten de raíz la vida a 3 personas puede hacer y arrastrar al sufrimiento total y absoluto a una familia por la pérdida. Pero también en el caso de la familia Ibar, lo que supone tener a un hijo o a un marido encerrado, sabiendo que en cualquier momento puede ser ejecutado, y cómo les afecta a ellos este tema, ¿no? La idea con este documental no era hablar de Pablo, ni siquiera, ni la pena de muerte ni sobre Pablo, porque no es un documental acerca de Pablo, es un documental acerca de toda esa gente que durante 26 años ha estado viviendo y ha tenido que sacrificar y perder tantos años de vida por este tema tan, tan dramático, ¿no?
Cándido, ¿usted piensa que el documental ayudará a sensibilizar a la población americana sobre la pena de muerte y también sobre el caso de su hijo, Pablo Ibar?
Yo no creo mucho en Estados Unidos. Puede ser que cierta gente, si se informa, gente latina, por ejemplo, puede ser que se sensibilice, pero el resto yo creo que no le da mucha importancia, porque también así fue. El mismo juez así lo indicó, como diciendo, aquí no se vayan a impresionar porque se están grabando, están los españoles y todo eso. O sea que es un sistema, es un, como diríamos, ahí se cree un poco diferente las cosas. La gente todavía, mucha gente cree que el sistema de Estados Unidos es muy correcto y siguen en eso. Pero también puede ser que algún día algún gobernador o algún, no sé, algún personaje pueda ver qué está pasando. Porque la verdad es que, sobre todo en Florida, están pasando no solamente el de Pablo, sino que muchos casos después de pena de muerte. Por ejemplo, el número 29, salió uno que estuvo con Pablo precisamente en pena de muerte. Después de 16 años salió libre. Y 29, de estar pena de muerte, salir libre es un número muy grande. Algún día las cosas tienen que verse qué está pasando. O sea que esperamos que, bueno, algo pase.
Cándido, ¿qué será lo siguiente en esta pesadilla que están viviendo desde hace ya 26 años con su hijo? ¿Están a la espera de qué? ¿Qué es lo que va a ser el siguiente paso?
Pues el siguiente paso, creo que ya llegan estos días, o han llegado, igual quizás hoy ya las apelaciones, o sea, los transcripts del juicio, para que se busque un abogado para hacer la apelación. Y pues empezar de nuevo otra vez.
Empezar otra vez desde cero. Pues muchísimas gracias, Cándido Ibar, por estar en la noche de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Y me quedo hablando con el director del documental, con Olmo Figueredo. El proyecto lo has hecho de manera independiente, al margen de cualquier plataforma de streaming. ¿Por qué decidiste grabarlo así? ¿Ha sido buscado? ¿No había productoras que quisieran formar parte de este tema tan delicado?
No, bueno, la realidad es que en el año 2014 las plataformas no habían llegado a España. Es que, claro, han pasado muchísimo tiempo. Y nosotros, bueno, llevamos muchísimo tiempo produciendo. Nosotros venimos del cine documental y el largo documental muchas veces tiene que producirse así. Nosotros en el año 2016 también estuvimos haciendo un documental llamado Nacido en Siria, que estuvo también nominado al Goya. Y también tuvimos que tirarnos directamente a empezar a grabar los refugiados sirios. El problema del documental, a diferencia de la ficción, es que no te espera. Y en el 2014 nos dimos cuenta que la historia de Pablo Ibar, que entonces no era de actualidad, en el año 2016, cuando el Tribunal Supremo de Florida dictaminó que había habido irregularidades y que tenía que repetirse el juicio, sí que lo fue, ¿no? Pero tuvimos que empezar y luego, bueno, pues efectivamente es complicado, es mucho más difícil hacerlo sin el apoyo de una plataforma, pero también es verdad que tienes, digamos, la tranquilidad, la garantía, la seguridad de que puedes contar la historia como quieres y luego, bueno, pues ya obviamente encontrar una casa, como recientemente hemos encontrado, porque se podrá ver desde luego en toda España a través de HBO.
Pues ¿a partir de qué fecha lo vamos a poder ver, Olmo?
Pues mira, es una cosa que se va a anunciar en breve. El acuerdo ha sido muy, muy reciente. Durante el propio Festival de Cine, el mismo día en el que nosotros estrenábamos, se anunció el acuerdo. Y bueno, pues HBO en breve anunciará cuándo, pero vamos, yo puedo decir que será bien pronto. Es algo que está en el interés tanto de la plataforma como de nosotros, como también de la familia Ibar. Ahora, como decía Cándido, van a emprender el proceso de apelación y es el momento de que todo el mundo sepa con detalle qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Florida, durante el último juicio.
Pues gracias también por estar en la noche de COPE. Que vaya bien con el documental El Estado contra Pablo Ibar. Nos despedimos de su director, el sevillano Olmo Figueredo. Buenas noches. Hasta pronto.
Sí, muchas gracias.